Porque bueno, ya hemos dejado ese tiempo para que la gente, para estirar un poquito las piernas. Vamos a
Bueno.
pasar un poco a esta segunda presentación. Esta segunda presentación, bueno, pues le doy las gracias a Juan Luis Pavón Herrera por su generosa, por participar de manera generosa. La verdad es que Jesús le propuso cuando hicimos la reunión para ver un poco bueno, cómo organizar estas jornadas, estos talleres, esta convivencia, podemos definirla así también. Entonces, bueno, pues nos habló de él y la verdad es que, bueno, desde el momento en el que Jesús nos dijo que podía participar, pues ha sido muy agradable su colaboración porque nos ha dicho en todo momento, ha estado disponible para cualquier comentario y para, sobre todo, pues para ayudarnos y para darnos esa visión, sobre todo profesional y desde un ámbito que es lo que nosotros queremos transmitir en estas jornadas, ¿no? La aplicación práctica y real y sobre todo contada por aquellas personas que bueno, pues que la están viviendo, que están trabajando en ella o que están inmersas en determinados proyectos. Entonces, bueno, simplemente para no extenderme más, Juan Luis Pavón Herrera es fundador y director de Sevilla World y además es director de programación de los congresos y foros de LAFME, que es el Laboratorio de Innovación Social de Magallanes Elcano. Estoy segura que, bueno, él podrá daros más detalles de su trayectoria profesional y, bueno, pues quedamos a su disposición para la exposición que va a ser, que como os he dicho antes, seguro que es tan motivadora como la de Jesús y seguro que nos aporta también muchísimos puntos muy interesantes que, bueno, que serán interesantes no solamente para nosotros los que estamos aquí, sino para todas aquellas personas que lo vean después en diferido. Entonces, bueno, pues como antes os he dicho, todas las preguntas las podéis ir poniendo en el chat. Yo a veces pongo comentarios para un poco fomentar un poco la interacción. Y bueno, pues las contestaremos al final, cuando termine la sesión o bueno, si entre medias se le hace algún tipo de pregunta y es más interactivo, pues como él decida. No sé si Sara tiene algo que decir o damos inicio a la siguiente.
Mi
Sara,
parte,
si quieres.
sí, gracias, Cristín. Dar las gracias tanto a Jesús, como dije antes al término, como a Juan Luis. Jesús lo sabe bien porque tiene una pata, ¿verdad?, en cada área, es decir, es también tutor del centro de la UNED en Sevilla. Y las personas que estamos de tutores, los que estamos y tutoras, y las personas que estamos dentro de la academia, pero hemos estado en el mundo empresarial, agradecemos mucho perfiles como la charla anterior y la que va a dar Juan Luis, es decir, que se puedan acercar experiencias que lleven a comprobar esa teoría que a veces, con la que a veces inundamos las clases. Es súper importante estas redes entre la universidad y la empresa, que parece que cada vez vamos en ese camino en España, ¿no? Que era una de las carencias que tenía la universidad española, que estamos intentando resolver, pero que este tipo de hitos son muy importantes, porque es poner al servicio de nuestros estudiantes y de la ciudadanía en general, porque al final la universidad difundir el conocimiento a toda la ciudadanía por parte de gente con experiencia que no se ha olvidado que también estuvo formándose, que quiere hacer esa retribución desinteresada y solidaria. Así que muchísimas gracias, espero que vuestro ejemplo cunda y que cada vez contemos con más gente del mundo de la empresa y además con una perspectiva tan amplia y con tanta experiencia como la vuestra que venga a aportar a la universidad para enriquecer a sus futuros profesionales.
Muy bien, pues muchas gracias, Sara y Cristina, por vuestras palabras, por, bueno, ofrecer participar. Y ese espíritu que habéis comentado es el que me lleva, bueno, pues a estar con vosotros, ¿no? En este curso, tanto el jueves pasado como hoy. Y mi función va a ser complementaria, a Jesús y a las otras personas que habéis participado, porque lo que yo quiero es, con ejemplos reales, en sectores muy diversos, he elegido seis ejemplos, seis empresas en seis sectores distintos, y además en pequeños municipios, todos ellos, menos uno que en el Sevilla Capital, todos son ejemplos de pymes globales y cómo cualquier persona que nos esté siguiendo ahora en directo o en diferido, ya sea emprendedor, empresario o quiera ser, digamos, asalariado, asuman ciertos criterios que todos debemos compartir, sea cual sea nuestra función dentro de una empresa, porque estamos en una época en la que se puede conseguir tener clientes de cualquier lugar del mundo con cualquier tipo de producto y servicio. Eso es un paradigma esencial, absolutamente, en el mundo de hoy. O sea, nadie podía imaginar, por poner un ejemplo distinto a lo que vamos a hablar, que Estonia, que es un pequeño país báltico, pues iba a ser fuente de innovación tecnológica, cuando todo el mundo asociaba que era prácticamente un pequeño apéndice de la Unión Soviética o de Rusia, posiblemente. Es decir, nada está escrito, ni para bien ni para mal, sobre la riqueza de las naciones, de las comarcas, de los municipios. Todos podemos hacer cosas y tenemos una gran oportunidad en el mundo de hoy. Quiero ser muy práctico, con ejemplos de errores y aciertos, ¿no?, de los que pueden servir de referencia, y con mucho gusto atender, bueno, cualquier consulta o pregunta que queráis. Y la primera empresa que voy a poner como ejemplo es de Coria del Río, que es un pequeño pueblo, la provincia de Sevilla, y es una empresa que se encuentra en cualquier lugar de España, una empresa industrial, Aniol. Y esta frase de su fundador, Antonio Ortega Ruiz, yo creo que debería estar cincelada con mármol en la puerta de todos los institutos, universidades de España. Compitamos con los alemanes y chinos. Personas somos todos. Los españoles también tenemos una cabeza y dos manos. Se trata de querer, de dedicarle horas de preparación y de creatividad. Él es Antonio Ortega Ruiz, de una familia de 12 hijos. Es el undécimo, como tantas familias de la posguerra, ¿no?, en España. Y una persona con inquietudes, autodidacta, y lo que, y no es una metáfora el tema de que empezara su empresa en una cochera. Yo la he visto. Hoy en día es una empresa, como veis luego los datos, espectacular, ¿no?, en tamaño, en dimensiones y lo que hace. Y empezó en una pequeña cochera en un tema que fue abusando de ingenio, que era el tema del plástico, que imaginar que hace 40 o 50 años no había la misma calidad técnica a la hora de fabricar los envases, ni para evitar la porosidad, ¿no?, ni para los problemas de rellenado. Por lo cual, tanto las personas, las empresas fabricantes de envases, como las empresas que necesitaban los envases, tenían mucha pérdida, mucha deficiencia, ¿no? Y él fue, como autónomo, inicialmente, viendo que podía aportar soluciones a ambos tipos de sectores, ¿no? Y poquito a poco, pues fue desarrollando técnica y sistema de cómo mejorar la producción de esos envases, ¿no?, o el rellenado de esos envases. Por lo cual, digamos, atendía a dos tipos de clientes. Y a partir de ahí, ya creo la empresa se llama Aniol Ande Andalucía, y Jordi Ortega, su apellido, y empezó a diseñar líneas de producción industrial, del rellenado, ¿no?, o de la fabricación de los envases a alta velocidad. Imágenes que muchos habréis visto en documentales, en reportajes, ¿no?, ese tipo de imágenes de líneas de producción industriales. Eso es lo que hace Aniol, una empresa de un pequeño municipio español, y poco a poco ha llegado a ofrecer toda la gama de servicios para las industrias que demandan su cualificación. Diseño, concepción, fabricación, llave en mano, pues, y postventa. Si veis esta imagen, mucho la sociedad de lo que veis en supermercados, ¿no?, en la superficie, este tipo de asas, ¿no?, para las garrafas de 5 litros, de aceite, de agua y demás, algunas de ellas han sido inventadas por Antonio Ortega Ruiz y patentadas. Hoy en día se usan en medio mundo. Por poner algunos ejemplos de empresas que todos conocemos, como Johnson & Johnson, como Nestlé, como Heineken, que son líderes mundiales en sus respectivos sectores, ya sea detergente, ya sea cerveza, etcétera, confían en una empresa de un pequeño municipio español para montar fábricas nuevas en cualquier lugar del mundo o ampliación de líneas de montaje, ¿no?, de envasado y demás. O sea, si confían en una pequeña empresa, imaginaos la calidad técnica de la fiabilidad de postventa que dan ellos. Y pongo esta noticia como referencia de cómo de una persona que empezó en un garaje hace más de 40 años hoy en día con la segunda generación, esos tres hijos son pues quien llevan las tres líneas principales de organigrama de la empresa, innovación, marketing, ¿no?, y organización de procesos. Pues cuando en España estábamos desesperados ya con el comienzo de la pandemia hace un año, y en China era donde estaba el problema más serio, meses antes, ellos, que ya trabajaban para muchas empresas en China, para montar industrias de todo tipo, ya tenían el encargo, antes de que llegara la pandemia a España, por parte de empresas chinas, para que diseñaran un nuevo modelo de máquina que fabricara mascarillas de alta calidad a máxima velocidad. Y ellos lo han hecho durante el invierno de 2020 y la primavera de 2020. Y se han vendido estas máquinas y se siguen vendiendo en muchos países. Es decir, es el mundo al revés. Cuando en España pensamos que tenía que llegarnos el material desde China, desde otros lugares de Asia, había una empresa española que estaba modelando, y todavía no estaba en producción, un modelo de máquina para fabricar cuatro veces mascarillas a más velocidad y con más calidad. Eso lo ha hecho una empresa española como Anion. Claves. Como decía, ahí veis, 170.000 mascarillas al día, soldadas con ultrasonido para su ensamblaje, ¿no? Es cierto, industriales chinos encargando la empresa sevillana, no al revés, ¿no? Esta empresa, como decíamos, que empezó con una idea de negocio, era ver el problema del plástico a la hora del rellenado o de la fabricación de los envases, hoy en día factura 22 millones de euros, lleva 15 años con un promedio de crecimiento anual del 20%, son 150 trabajadores en plantilla y la facturación fuera de España, como veis, es 85%. Y es un pequeño pueblo, es una pyme global. Funciona todo el día como una pyme global. Cambiemos de tercio. Vayamos a otro municipio pequeño, Los Palacios, que quizás muchos de quienes nos ven y nos escuchan les suena al tomate, porque los tomates de Los Palacios son bastante populares, ¿no?, por su calidad. Bueno, pues muchos jóvenes, ¿no?, lo que se llama hoy en día los frikis, pues seguro que deben fijarse en esta empresa, que es Picturi, una empresa de arquitectura y de infografía. Esta imagen está creada por Picturi. Ahora la veis en pequeño porque es la portada de la página web del estudio Perkins & Will de Chicago, que es uno de los 10 estudios de arquitectura que más factura en el mundo entero. Y eso es, si vamos para atrás, eso no es una foto, es la recreación virtual de cómo va a ser un proyecto en Chicago de un gran complejo de rascacielos, hoteles, centros comerciales. Eso lo han hecho jóvenes de un pequeño pueblo español, como Los Palacios, gente joven, de Picturi. Igual que esto, que es la recreación de cómo sería un centro de convenciones en Dubái. O esto, que es la recreación de una organización en Dinamarca. Es decir, no son personas reales. Es un montaje de imagen, infografía, fotografía. Pero como podéis entender, es mucho más fácil para una promotora inmobiliaria vender casas o vender oficinas de rascacielos si ya uno se imagina claramente con esa visualización cómo va a ser ese complejo, que si nos muestran una maqueta o nos muestran un alzado, como se hacía antes antiguamente. La diferencia es enorme, evidentemente, en cuanto a la persuasión, ¿no? Pues ese tipo de imágenes es la que hacen estos jóvenes de Picturi. Pero fijaros, cómo de los errores hay que aprender. Cuando empezaron, y eran muy buenos técnicamente con el diseño gráfico, se llamaba la empresa Neos Media. Y eran muy buenos hasta el punto de que ganaron en Los Ángeles, Estados Unidos, el premio de arquitectura en 3D, el equivalente, digamos, del sector al Oscar. Imaginaros para gente joven lo que supone eso, estaría su pueblo, coger un avión e irse a la ciudad de Hollywood a recibir un premio de ese tipo. Y llegaron a ser 22 personas en plantilla. Pero cuando llegó la crisis del ladrillo en España, se hundieron totalmente. ¿Por qué? Si pensaréis si son tan buenos, ¿no? Porque todos eran diseñadores. No habían estructurado un modelo de empresa donde tiene que haber diversos perfiles, ¿no? No habían buscado realmente clientes. Había gente que por el boca a boca los había conocido, pero ellos no habían hecho ninguna estrategia de mercado, de marketing, de promoción. Ni tenían nadie en su equipo que se dedicara a vender, a comerciar, a ir a ferias, etcétera. Con lo cual, cuando se hundió la actividad inmobiliaria en España, pasaron de un éxito total a cero, literalmente a cero ingresos. ¿Cuál fue el primer cambio cuando se hundieron, tuvieron que cerrar? Cambiar el nombre. Porque Neosmedia tiene un diptongo. Y eso, para muchas fonéticas de idiomas como el inglés y alguno otro, hace más complicado quedarse, que sea pegadizo el nombre de una empresa. Y hay que pensar también los nombres en clave global, ¿eh? Para que sean pegadizos y sea fácil retenerlo, sea cual sea la, ¿eh? La fonética de las principales lenguas del mundo. Picturing evoca, es más fácil de pronunciar, también en español se puede decir con cierta facilidad, y evoca el tema de picture, de imágenes, ¿no? Más claramente. Y fijaros lo que he puesto aquí, que es una declaración que me hizo Raúl Elbar, director comercial. Cuando se plantea, bueno, ¿y cómo conseguimos clientes, no? ¿Quién nos va a conocer? Estamos en un pueblo pequeño de Andalucía. Pues buscar por internet, a través de LinkedIn, de Facebook, bueno, y página web, anuarios de arquitectos, de arquitectura, hicieron un pequeño modelo de carta, explicando quiénes somos, lo que hacemos, y os animamos a ver nuestra página web para ver todas las cosas, nuestros trabajos, y empezaron a mandar eso que podría parecer a alguien, la botella que manda un náufrago, ¿no? En la isla desierta, a ver quién le llega. Y mucha gente en su entorno les decía, estáis locos, pero ¿quién os va a atender? ¿Quién va a abrir ese correo electrónico? Y es muy importante este ejemplo. En el mundo de hoy, cuando tenemos una doble identidad, la identidad virtual y la presencial, todos estamos ahora mismo en algún sitio, en algún lugar, en nuestro domicilio, en una oficina, y no nos sorprende si nos llega un correo electrónico, un WhatsApp, de una persona que está a 500 kilómetros. No pensamos, uy, ¿desde qué lejos me llega este mensaje? O si le llama a alguien por teléfono, pues tampoco, ¿no? Pues hay que ponerse al revés en la mentalidad. Es decir, si nosotros hacemos algo que tiene una buena imagen y nos dirigimos a alguien que puede ser un posible interlocutor de nuestro sector y le explicamos de modo sencillo y atractivo algo, pues lógicamente no todo el mundo abrirá rápido ese correo, no todo el mundo lo va a leer, pero siempre habrá un porcentaje de gente que se interese. Y esas personas, en Dinamarca, en Noruega, en Estados Unidos, en Canadá, no se ponen a pensar, uy, me llega un correo de gente que no conozco y estarán a cuántas miles de kilómetros, sino que lo ven, si les interesa, lo comentan y responden, preguntan, oye, ¿qué hacéis? ¿Qué tal? ¿Cuáles son vuestras tarifas? ¿O podéis tener tal recurso técnico? En fin. Y de eso se sale, empieza a salir el networking y la clientela. Y así empezaron de nuevo a relanzarse y pasaron de cero, ¿eh?, a un despegue espectacular. Y pongo un ejemplo todavía más claro. En esas cartas que mandaban, ¿no?, a los principales de arquitectura del mundo, también le mandaron al de Londres, de Norman Foster, que quizás muchos os suene su nombre, ¿no?, por muchos de los rascacielos que hay más importantes en Madrid, en esta ciudad del mundo, en Londres. El estudio número uno del mundo de facturación. Y gente de su equipo vio ese correo electrónico, les gustó, vio la web de Picture, que chulada, ¿no? Qué maravilla lo que hacéis. Y empezaron a pedirle, claro, referencia, qué hacéis, cuánto cobran, y le encargaron, y le hicieron un encargo, que fue, no, Foster y su equipo querían presentarse al concurso mundial para hacer la estación de alta velocidad de Montpellier, en Francia. Y en lugar de presentar, como os decía, una maqueta, un alzado, querían presentar un vídeo como si ya la estación estuviera hecha, como si ya fuera real, dentro de la ciudad, en su lugar exacto, y con trenes entrando y saliendo y con personas moviéndose. Y ese trabajo lo hicieron estos jóvenes de Picture. Les pagaron 80.000 euros por ese vídeo, lo podemos buscar en YouTube, ¿eh? Está. Y esta frase, lo ha comentado muchas veces Raúl Ibar. Imaginaros que de pronto el número uno mundial, el gente de su equipo, contacta con vosotros, que estáis empezando, y os dice, os queremos, venga, veniros a Londres, os queremos conocer. Y fueron capaces de, primero esa alegría, a los pocos segundos, el miedo escénico, si supieron frenarlo, de pensar, uff, sabemos un poquito inglés, ¿cómo vamos a ir a Londres? Se van a dar cuenta que sabemos poco inglés. Nos temblaban las manos y las piernas, pero se atrevieron. Hay que atreverse, no importa. En los pocos días que tenían de margen hasta que lograron el avión, se pusieron las pilas, aprender un inglés de negocio básico, llegaron, los convencieron y hicieron el trabajo. Bueno, hoy en día, ¿cuál es una de las ventajas de una pequeña empresa española de este tipo? Digital, que trabaja para internet, a través de internet para cualquier sitio del mundo. Que buenos salarios en España son muy competitivos. ¿Por qué? Porque evidentemente en Londres, en Ámsterdam, en Nueva York, en Montreal, en Tokio, hay mucha gente también haciendo estas cosas. Pero los salarios de diseñadores, de ingenieros, de creativos, ¿no? Son 3, 4, 5 veces más altos. Entonces, aprovechémoslo, lógicamente. Otro factor importante que tener en cuenta. Hay que ser muy autodidacta. Hay que tener un espíritu continuo de mejora. Porque el nivel de exigencia es alto, lógicamente, y de evolución continua. Y las academias, los centros educativos, fíjate, habitualmente que hay en España para estos temas, el nivel en general no llega a esa experiencia. Bueno, cambiemos de tercio. Pasemos a algo que igualmente es una empresa de un pequeño pueblo y que es en un sector y una actividad que nadie asocia ni siquiera prácticamente ni a España, no digamos ya a Andalucía, que es patinar sobre hielo. Que todo el mundo asocia, a Escandinavia, a Estados Unidos, a Canadá y demás. Bueno, pues, Strice, es una empresa de un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla, líder mundial en fabricación de, no es hielo, sino plástico lubrificado con tal calidad de deslizamiento para los patines de cuchilla que se puede patinar perfectamente, poniéndole un líquido de vez en cuando, de conservación, se puede, sin necesidad, que es el problema que pasa con la pista de hielo, de tener que generar con electricidad agua congelada. Pues eso tiene un coste enorme económico y medioambiental, y estamos en una era evidentemente de sostenibilidad. Esto es una imagen, digamos, un ejemplo de cómo se prepara la estructura del montaje de una pista. Paco Ortiz, con su gafa y su barba, y a su lado Adrián Ortiz, Paco es fundador y Adrián es su hijo, que está llevando ya la empresa y ha conseguido multiplicar por 5 los ingresos que consiguió su padre, que fue el fundador. Es un ejemplo admirable de emprendedores, insisto, en algo que nadie puede asociar a una empresa española. ¿Y de dónde viene esta empresa? Fijaros. Paco trabajaba para una empresa española del sector del ocio y entonces fue a la Feria del Ocio de Orlando, que es la más importante del mundo, donde hay 7.000 expositores, 7.000 de todo tipo de sectores que tienen que ver con el mundo del ocio, porque claro, está Orlando al lado del primer parque Disney de Disneylandia, y vio a un patinador patinando unas placas de plástico, o sea, claro, no había hielo, en un expositor de una feria comercial, un pabellón. Se sorprendió, se interesó, vio, bueno, era algo atractivo, fascinante. Y entonces pues llegó a un acuerdo con la empresa que lo fabricaba, Viking Ice, y le compró pistas y demás, y llegó a un acuerdo para montar negocio en España. Le pareció que era un pelotazo, pero cometió un gran error, que era no saber que la lubricación, ese líquido para las placas, para que mantenga el deslizamiento, claro, a determinadas temperaturas, no es solo que se le ponga durante 15 días, ¿no? Sino que solo dura 45 minutos por el calor que puede hacer en el lugar de España o en Andalucía. Y contactó con Viking Ice, y casi poco menos como diciendo, Houston, tenemos un problema. Pero se dio cuenta que fue muy displicente. Esa empresa no quiso ayudarle y él se dio cuenta, porque él había trabajado, para que veáis que muchas veces las experiencias distintas enriquecen, él había trabajado en montaje de construcciones de centrales nucleares, sabía lo que era el plástico como material, y si el líder mundial en este tipo de pista para ocio le dijo que no, que él vendría al número uno y no se preocupaba por otras cosas, de evolucionar. Si no había evolucionado ese producto, sabía que con un poquito de investigación se podría hacer algo a partir de ahí mejor. Y eso se planteó. Vio que el negocio se le venía abajo, su expectativa, porque le costaba mucho dinero ese líquido. Pensé, bueno, voy a innovar. Buscó ingenieros de la Universidad de Sevilla y crearon un plástico más avanzado y autolubrificado por dentro. Con solo 60.000 euros de inversión, pasaron de verse al borde de la ruina, porque tenía un producto como las pistas de esas placas que no valían para nada, a de pronto ser líder mundial. Al año siguiente fue la Feria de Orlando, ¿eh?, y ganó el primer premio a mejor producto. Pero fijaros, tenía un producto muy bueno, pero no basta. Eso es condición muy importante para desarrollar. Hay que tener una buena idea, como se ha explicado antes, hay que tener capacidad de negociación, agudeza, ingenio, vale. Pero incluso si llega a tener un producto, tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque es fundamental tener a los primeros clientes. Y si no eres creíble porque un producto no se nos asocia a ti o a tu país, pues tiene una dificultad añadida. Claro, pistas de hielo de una empresa de Sevilla. Entonces, ¿a qué se le ocurrió a Paco Ortiz? Dice, bueno, tengo que buscar un cliente, un prescriptor, que nos compre unas pistas y ya, a partir de ahí, todo el mundo nos va a creer. ¿Y quién es en el ocio? El líder mundial, Disney. Y esto es una imagen, ¿no?, de una pista de los Disney en París. Pues se fue a París, vio las características, vio lo que consumían las pistas de hielo, cuántos miles de euros le costaba a Disney al mes, ¿no?, de generación de energía eléctrica, no sé, indicadores, y bueno, cuando ya tenía información, llamó a directivos de Disney y les dijo, bueno, tengo un producto que os puede interesar, ¿no? Y Disney, llamaron a Disney y al principio no le hicieron caso. Claro, pensaron un gigante mundial, ¿no?, que le llaman en Sevilla, que tengo un producto muy bueno, tal. Llamó otra vez, oye, que soy la empresa que ganó la Feria de Orlando, que soy los sponsors, y tampoco. Sin embargo, la tercera vez les llamó y les dijo, tengo un producto que os puede permitir ahorraros 30.000 euros en energía al mes. Y a los pocos días, directivos de Disney quedaron con él para viajar a Sevilla y probarlo y comprobarlo. ¿Cuál es la gran diferencia? Y este ejemplo vale para cualquier tipo de idea que queráis llevar a cabo. Que no es lo mismo contar en público o una llamada telefónica lo que uno quiere vender que contar lo que necesita escuchar y lo que le interesa escuchar, ¿no?, al posible cliente, al interlocutor. En fin, cuando Paco Ortiz le quería vender el producto a Disney sin darle la pista a Disney de que tenía una ventaja para ellos competitiva enorme, Disney no sabía de qué pasaba. Cuando puso el foco en la primera frase, es decir, tengo un producto con el que os podría ahorrar 30.000 euros, pues en mente, lógicamente, quien escucha la llamada piensa, esto lo puede interesar a mi empresa, voy a seguir hablando. Es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno. Y a otro de los prescriptores, evidentemente, pues a partir de esa primera pista, ¿no?, y la pista de Euro Disney, ¿no?, de París, pues fue de las primeras, pues han entrado en todo el mundo, venden en más de 80 países, ya sea en desierto o países bajo cero, pues evidentemente se puede comprar en cualquier época del mundo, y ahora incluso se toca en consumo, ¿no? Se puede comprar incluso por placas en centros comerciales, ¿no? Este es un ejemplo de las placas, ¿no?, el peso y las medidas, ¿no?, de lo que vendes traes. Esto ya en Estados Unidos, de cómo venden para las personas que tienen un pequeño jardincito, pues venden un pequeño lote de placas para que los niños y niñas pues practiquen y jueguen en su jardín. O igual, o en un pequeño garaje, ¿eh? Es decir, y a partir de ahí amplías el producto, gama de accesorios, las porterías, los cascos, etcétera, etcétera. Y fijaros para el modelo de desarrollo de negocio. Ellos también han sido innovadores en lo siguiente. Esto es la foto de la oficina de ellos en Santera. En lugar de tener delegados comerciales por continentes o por regiones del mundo, se han dado cuenta que es mucho mejor tenerlos todos en una sola oficina, tener gente que hable 14, 15 idiomas en su conjunto. ¿Por qué? Porque así están todos mucho más cohesionados, porque en el mundo digital hoy en día, con el B2B online, y esta foto es de antes de la pandemia, ellos ya lo tienen hace muchos años, mucho más eficiente, ahorra mucho más costes, y que si llegado el caso hace falta que alguno de ellos tenga que viajar pues a Alemania, a Francia, a Estados Unidos o a Rusia, no sé, es más barato ir una o dos veces al año para estar allí varios días y hacer negocio con varios clientes que tener un delegado permanentemente, mucho más. O sea, ese modelo Parece al principio que es una locura, sin embargo, han demostrado que no. Y venden, insisto, en 95 países y las facturas han sido crecidas 9 millones de euros. Una pequeña empresa en un pueblo de Sevilla, vendiendo un producto que nadie asocia a un pueblo español. Ahora pongamos un ejemplo de, esto sería una tienda, cualquiera, en cualquier pueblo o cualquier municipio de España, podría crear una tienda en una zapatería con masaltos.com. Andrés Ferreras, de la provincia de León, emigrante en Alemania, ya quería volverse a España, ya lleva muchos años en Alemania, ya con sus hijos, quería volver, y se le ocurrió, buscando, bueno, ¿qué puede ser en España montar? ¿Qué negocio? ¿Qué puedo hacer yo comercial? Le gustaba mucho tener mucho uso comercial. A ver qué puedo montar, qué de negocio se me ocurre. Y vio en Alemania que había ya una visitaría italiana que fabricaba zapatos con alzas de mucha calidad y muy elegante, que no se notan, que no es el típico modelo de zapato ortopédico. Y habló con ellos para ser su representante en España. Y a partir de ahí, él pensaba que tenía un modelo de negocio inicial. Bueno, podía ser. Este es el modelo de tipo de zapatos que hace esta firma italiana. Pero él fue mucho, mucho más allá. Cuando creó, insisto, una tienda, una zapatería, pero se dio cuenta de que estaba llegando la revolución de Internet a principios del siglo XXI, fue de las primeras pymes de España que tuvo una página web. En aquella época costaba mucho dinero, pero fue visionario. Fue de los primeros que vendió, que hizo e-commerce, en España. Hoy en día, Masaltos, lo que estáis viendo, es, la página, un modelo de página web, tiene una página web en 7 idiomas, en ruso, aquí por ejemplo lo podéis ver en turco, y fijaros que vende un producto que tiene una gran dificultad, que tiene algo muy original, muy singular, que es un hándicap respecto a la mayoría de los productos que uno quiere vender, que es que quien lo usa habitualmente no lo dice en su entorno que lo usa, porque el modelo es personas, hombres en este caso, que quieren parecer más altos de lo que son, ya sea en una boda, en una fiesta, en un acto, y con lo cual no es la típica persona que se compra un reloj o un traje, o se compra un coche, habla a sus amistades, a sus familiares, y lo y se convierte en prescriptor de ese producto.
Juan Luis, perdona. Juan Luis, creo que llevamos un par de minutos con la pantalla en negro. ¿Puedes revisar la diapositiva? Si te sale bien.
A mí me sale bien.
Sí, vale, Jesús, se ve bien.
Cuando se tiene que hacer mi equipo, perdón.
Sin problema, ha hecho bien, por si acaso. Quiere decir, que imaginar cualquiera de vosotros, si pone un negocio, que sea un producto que el entorno no quiera recomendarlo, o sea, ¿por qué? Porque le da corte, porque es algo que la gente quería llevar con sigilo. Pensar que cuando empezó la tienda física, él me decía que quien iba habitualmente a comprar eran mujeres, que eran las abuelas o las madres de jóvenes que se iban a casar si su pareja, su novia, era más alta. Y no querían que él fuera, lo querían directamente la madre o la abuela, imaginaros el corte. Con lo cual, él se plantea un negocio básicamente online, aunque tiene una tienda física, y en general una calidad de servicio y una garantía impresionante. Bueno, pues ya hoy en día empezó a vender zapatos para mujeres, ¿no? Es que es su sobrino Andrés Fagundo que está llevando la empresa. Pues aunque parezca mentira lo que estamos hablando, venden más de 15.000 pedidos de zapatos al año. Atienden telefónicamente en su página web como hacen 8 idiomas. Ha sido de las primeras pymes españolas con acuerdos con Amazon y Alibaba en temas de plataforma de marketplace y de e-commerce. Y voy a decir el nombre de algunas personas que todos conocemos que son sus zapatos y que lógicamente lo han comprado online, ellos o alguien de su equipo. Putin, Sarkozy, Antonio Banderas, Fernando Alonso, José María Aznar, Federico Trillo, Andy García, personas prestigiosas, actores, políticos, deportistas, ¿no? Ángel Nieto, que para descanse, clientes de masaltos.com. Y nunca le decían a nadie Pero ellos, a través de la página web, garantizan a sus clientes que ellos le mandan los zapatos, por supuesto, por mensajería, ¿no? Por empresas como DHL, similares, que si los zapatos no le quedan bien, que los devuelvan, que ellos se encargan de correr con el porte de la devolución. Y cuando mandan zapatos, garantizan en Europa que en 3 días le llega a cualquier lugar de Europa. Y en 1 semana a cualquier lugar de Asia o de América. Imaginaos, la logística ha avanzado tanto que una empresa pequeña, familiar, que no es Amazon, que no es gigante, da esa garantía y la cumple. ¿Por qué? Porque hoy en día la red logística ha avanzado de modo impresionante. Bueno, cambiemos de tercio. Pasemos al Wi-Fi. Con la empresa Galgo, que también está en un pequeño pueblo de Sevillano. Todos sabemos que es el Wi-Fi o el Wi-Fi. Y como ha pasado con muchos jóvenes españoles brillantes, José González, de un pueblo pequeño, Pedrera, José Llegado, de Chiclana, de la provincia de Cádiz, de la provincia de Sevilla, estudiaron, hicieron ingeniería, tenían talento, llegó la crisis económica de hace 15 años, no conseguían aquí buen trabajo, emigraron y se fueron a empresas de Alemania e Irlanda. Y con sus ahorros se plantearon, oye, ¿por qué no volvemos ya? Se habían hecho muy amigos. ¿Por qué no volvemos, montamos algo? ¿Y qué se les ocurrió? Vieron que el wifi, evidentemente, que es una tecnología de enorme dinamismo, ¿no? Desarrollo de negocio, ellos veían que se podían hacer cosas de más calidad, que en algunos temas se puede hacer más eficiente, sobre todo en lugares con gran densidad humana, simultáneamente, ¿no? En principio, pues, aeropuertos, aviones, trenes, es decir, pabellones, o sea, lugares donde hay hoteles, gran densidad de personas utilizando la red. Y volvieron a Andalucía y montaron su empresa con sus ahorros. Pero veamos error y acierto. Le pusieron al nombre de la empresa Aoifes, que es un nombre malísimo. Ellos sabían de técnica, de tecnología, pero no de marketing. Porque Aoifes es un triptongo que es muy difícil de pronunciar y de memorizar, incluso para nosotros los españoles. Imaginemos si se lo decimos a una persona de fonética anglosajona o germánica, etc. Aún así, empezaron, y empezaron a destacar por la calidad. Empezaron ellos dos, hoy ya son más de 60 personas en plantilla. Porque ya se llaman Galgos. Cuando ganaron este premio, por 5 años, todavía se llamaron a OIFES. Ganaron este premio en Estocolmo a la PYME más innovadora en telecomunicaciones. Competía con 500 startups de Europa. Y entonces todavía en Aoife se dieron cuenta allí, hablando con muchísima gente del networking, que nadie se quedaba con el nombre de la empresa. Entonces ya volvieron a España, buscaron una empresa de asesoramiento en branding, en marketing, ¿no? En naming, un nombre, y fijaron la diferencia entre este logotipo y Galgos. Aunque uno no sepa de qué va Galgos ni qué vende, es un nombre pegadizo, se fácilmente se puede pronunciar, puede quedar uno en mente, y un logotipo bonito, atractivo. Todo suma y es muy importante para vender una idea y un negocio. Bueno, hace 4 años, ya como Galgos, ganaron en la Feria Mundial de Nueva York, perdón, la Feria Mundial del sector de las telecomunicaciones inalámbricas, el primer premio de la innovación. Una pyme, compitiendo con gigantes norteamericanos, ¿no? Algo impresionante. Este es el logotipo de esa patronal. Todos conocemos la NBA por el baloncesto. Pues debía haber sido noticia mundial, noticia, perdón, los televisores españoles, que unos jóvenes españoles habían ganado el premio en la WBA. Porque si hubieran sido los hermanos Gasol en la NBA, todos nos hubiéramos enterado, aunque no nos guste el baloncesto. Bueno, pues esto es del año pasado, de esos premios de la Convención Mundial, y fijaros que en este caso han quedado finalistas. Si veis la imagen, veis que los que estaban los 3 nominados eran Galgos, Huawei y Cisco. O sea, el gigante mundial chino de las telecomunicaciones, Cisco, uno de los gigantes norteamericanos, y una empresa pequeñita española. O sea, ese es el nivel de calidad el que tiene hoy en día. Y, por dar una pincelada, última, Facebook los ha elegido para llevar Internet a los países, sobre todo de América Latina, donde hay más zonas selváticas con dificultades de telecomunicaciones. Pero también quiero apuntar, ya que nos escucha gente de toda España, que Telefónica está implementando en España, en pequeños pueblos con dificultades de telecomunicaciones, el wifi de Galgos para fomentar que haya mucha más calidad de redes y más eficiencia. En pequeños municipios está instalando, pues, en ayuntamientos, en bibliotecas, en centros cívicos, en ambulatorios, de pequeños pueblos, en muchas comunidades autónomas españolas, en Castilla y León, en Aragón, en Galicia, en Andalucía. Bueno, cambio de detección. Pasemos al textil, a la moda. Yumico, en un pequeño pueblo de la Sierra de Sevilla. Y diréis, Yumico. Yumico es una japonesa, Yumiko Takechina, bailarina de ballet clásico, ya retirada, pero cuando era bailarina todavía, le gustaba mucho diseñar, tenía, bueno, tenía su hobby. En su familia había antecedentes también de gente que hacía kimonos. Y no le gustaba los estilos clasicones que se usan en el mundo de la danza de los ballets, donde el diseño de los mayores era muy convencional. Y a ella se le ocurría, bueno, para hacerse, bueno, algunos vestidos. Y había compañeros de compañías de la compañía del ballet de la ópera de Dresde, donde ella estaba incluida, que empezaron a encargarle, en plan hobby, ¿no? Oye, Yumiko, qué bonito lo que has hecho y tal, así, cuando estaba en su tiempo libre, se ponía a coser, a hacer diseño, cuando iban en las giras por los trenes, los aviones, los hoteles. ¿Por qué no me haces un traje? Oye, ¿por qué no me haces uno? Y de ese boca a oído, se empezó a correr la voz, ¿no? De que había una japonesa, también en Holanda, luego, cuando estuvo en el ballet de Ámsterdam, que tenía ingenio, tenía habilidad, y así empezó. Y como ya se acercaba la edad retirada, ¿no?, del mundo de la danza, donde sabéis que cuando ya uno llega a más de 40 años, pues ya es difícil mantenerse en primer nivel, pues se le ocurrió, bueno, pues yo en el futuro voy a montar una empresa. Tengo gusto, la gente habla bien de lo que hago, pero ella no es empresaria en su vida, ¿no? Ella era bailarina. Y se le ocurrió montarlo en Cazalla porque su marido, que es norteamericano, su familia originaria era migrante de Estados Unidos, es de Cazalla. Y empezó, como en cualquier pueblo de España, donde hay muchas, había muchas pequeñas empresas de textil, son dos mujeres, ¿no?, con mucha habilidad, con ingenio, ¿no?, con calidad para todo lo que tiene que ver con el manejo de las máquinas, de las telas, los tejidos, ¿no?, el corte, el patronaje. Pues empezó así poquito a poco, y hoy en día trabaja más de 40 personas, siendo una empresa que es líder mundial en diseño, fabricación y venta de vestuario para bailarinas profesionales o amateur. Y este joven que tengo en pantalla es Francisco Carmona, un joven de Cazalla, que cuando empezó sabía muy poquito inglés y en quien Yumiko confió para llevar la gerencia cuando empezaron, que eran 3 o 4 personas. Hoy día, como digo, son más de 40. Y para él también está hacia un mundo. Se atrevió. Hoy en día está acostumbrado a vivir entre el inglés y el español, entre estar en su pueblo y coger un avión e irse a Tokio o en una feria a Berlín. Bueno, pues yo mismo hoy en día una empresa de un pequeño pueblo español que vende por internet al mundo entero, ropa que no se puede personalizar o comprar ya según algunas gamas, ¿no?, el tallaje, y tiene 3 boutiques de lujo en Nueva York, en Tokio y en Berlín. Estos son algunos de los diseños que hace la empresa Yumiko. Es decir, la web que tenéis aquí, pues una web elegante, con lo cual, digamos, esa apariencia, esa prestancia es fundamental. Es decir, la mayor parte de la gente que compra seguro en prendas a Yumiko no sabe dónde está esa empresa. No sabe si es una empresa japonesa, americana, europea. Hoy en día, pensemos cada uno de nosotros en nuestros hábitos diarios, si cada vez que vamos a comprar algo, presencialmente o digitalmente, si nos ponemos a mirar dónde está la empresa que lo fabrica. Pero no. Nos gusta algo por el precio, por el producto, por el servicio, confiamos y lo compramos. Pongámonos al revés en la mentalidad. La gente no va a pensar en qué pueblo, en qué país está una empresa como Yumiko. Le gusta y compra, le da el botón. Y, bueno, lo dejamos aquí, esta panorámica inicial, y ya estoy a vuestra disposición, ¿no?, por si queréis que abundemos en estos ejemplos o en alguna otra cosa, ¿no?, que os sea de especial necesidad o interés que queramos comentar. Así que a vuestra disposición estoy. Ahí también tenemos mis datos, por si queréis, me queréis escribir o, con mucho gusto, pues, atender a la comunidad de la UNED.
Pues muchísimas gracias, Juan Luis, por tus, por las experiencias que nos has puesto aquí. La verdad es que yo me he quedado muy sorprendida, o sea, me ha parecido una experiencia verdaderamente, pues eso, o sea, como un pueblo se, en este caso, que son ahí, que son más bien relacionados con Andalucía, pero que podría ser cualquier pueblo de España, o sea, la cantidad de pequeños empresarios, pero que son verdaderamente, o sea, con un éxito empresarial que no nos hubiéramos imaginado nunca que pudieran estar ahí situados, y cómo, bueno, cómo el talento, cómo independientemente de lo que tú decías, o sea, que da lo mismo, o sea, de dónde procedas, o sea, cuando la gente compra algo, lo compra porque le gusta, le da igual que la empresa sea de un sitio a otro, pero lo más importante que es la creatividad, la especialización, el tener muy claro cuál es el segmento al que tú te quieres dirigir. Era como lo que nos contaba Jesús, que Jesús hablaba del pan. O sea, es buscar, o sea, buscar ese hueco de mercado que está vacío y que a ti te puede hacer diferenciarte, y sobre todo que sea una diferenciación de calidad, porque al final era lo que se veía con lo de las pistas de hielo. Al principio no eran buenas, pero luego invierten en esa parte de tecnología y al final se convierten en productos que sí que se consideran interesantes y que la gente, como pueda ser, pues eso, o sea, Disney, quiera invertir en algo de esto. Y luego, pues eso, el marketing, los nombres, o sea, que sean nombres, la identificación de algo muy gráfico, muy visual, o sea, muy interesante. Yo no sé si el resto de personas, la verdad es que han estado escuchándote y no han interactuado mucho en el chat, pero la verdad es que, ya te digo, o sea, Sara, que es de Ponferrada, y ahí hay un caso de esto, pues seguro que también se ha quedado ahí un poco expectante con esa situación.
Si alguien tiene esa prueba, tiene curiosidad, por ejemplo, por el tema de masaltos.com, y incluso vosotros, ¿no?, por estar en Ponferrada, es decir, no solo fueron pioneros en el tema de la página web de un comercio y de vender luego a través de la página web, sino que le ganaron a Google un pleito, en el tema de la negociación sobre el tema del e-commerce. O sea, que ya tenían un pleito en España, se lo ganaron hace unos cuantos años. Es decir, que ha sido también pionero hasta en eso, hasta en la defensa de los derechos de las pequeñas empresas en las negociaciones, ¿no?, sobre el comercio digital, ¿no? Y, insisto, es un emigrante. Como, igual que los jóvenes de Galgus, han sido emigrantes que han vuelto, es decir, con otra edad. Pero que, insisto, estos ejemplos son, ninguno tiene que ver con productos andaluces, pueden hacerse en cualquier pueblo, de cualquier lugar de España. Y la clave es, una de las claves es darse cuenta que tener internet de calidad, ese es el gran equipamiento hoy en día. Hace falta más cosas, por supuesto, pero que, es decir, en Cazalla, en el sitio Yumico, no tiene aeropuerto, ni puerto, ni trenes de alta velocidad, nada. Pero tienen acuerdos con compañías como DHL y algunas otras de las principales en el tema de transporte, ¿no?, de transporte express. Y al cabo del año, pues claro, tiene un acuerdo ya que tiene unas condiciones bastante beneficiosas. Y es una empresa, insisto, que está, o sea, a 90 kilómetros de la capital de Andalucía. A una hora en coche o en furgoneta. Que cualquiera diría, no, esto es imposible. No. Es decir, la clave es que vender por internet productos de calidad. Que se hacen, como en este caso, físicamente allí. Se diseñan y se fabrican en Cazalla, en los talleres, con mujeres, la mayoría, que son personas que habían hecho otras cosas durante su trayectoria profesional, que no sabían, nunca habían hecho de esto de bailarines. Y no lo he puesto, pero bueno, si ahora hay tiempo lo comento. Madonna les encargó el vestuario para una de sus giras de últimos años. Y muchos de los que nos escuchan probablemente hayan visto la película El Cine Negro, aquella película que hizo Natalie Portman. El vestuario de esa película en todas las escenas de danza, lo hizo la empresa Yumiko. Como os podéis imaginar, en Hollywood conocen a muchas empresas de vestuario. Si se lo encarga una empresa española, pues será porque tiene prestigio y calidad.
Aquí en el chat hacen un comentario, dice, mencionar también la empresa de alumbrados Puente Genil. Y parece ser que es una empresa de iluminación navideña que exporta alumbrados a nivel internacional y nacional.
Sí, Jiménez se llama, con X, Jiménez, ¿cómo se llama? Jiménez, con X, acabado en Z, es una empresa excepcional también. Es impresionante. Realmente admirable, o sea, porque no solo, igual que a New York, es un ejemplo parecido al de New York, aunque Jiménez está en mucho más escala. Empezaron con el tema de tener cierto ingenio en el tema de diseñar bombillas para escaparates. Estamos hablando hace 70 años. Para iluminación navideña de pequeños comercios. Hacer un elemento decorativo así pequeñito, simpático, como imaginaros, digamos, algunas luces pequeñitas en el escaparate de cualquier comercio. Así empezaron. Hoy en día tienen departamentos de I+D, más así. Tienen diseñadores para la creatividad y diseñadores para la tecnología aplicada a la iluminación. Y le hacen el servicio postventa y el servicio de montaje en cualquier lugar del mundo. Es decir, ellos, Jiménez, que le han hecho la iluminación al Ayuntamiento de París y los Campos Elíseos en Navidad, por ejemplo. O al Ayuntamiento de Moscú en el entorno del Kremlin. Iluminaciones artísticas espectaculares. Pues no solo lo ha diseñado y lo ha fabricado, sino que ha ido de Puente Genil, un equipo grande, y lo ha montado. Y en Canadá, y en Panamá, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir, que es algo admirable, insisto, que empezaron con un diseño, o sea, con un diseño pequeñito, original, para los pequeños comercios del pueblo, algunos se hicieron para uno que era amigo, el amigo de otro, y qué bonito, ¿por qué no me hace uno? ¿Por qué no me hace uno? Y empezaron así, y yo no se lo había ocurrido, que iba a ser un negocio, y ahora pongo un favor. Y a partir de ahí, el ayuntamiento también les encargó, y se lo va a empezar para proteger hace 50 años, se corrió la voz en la provincia, y empezaron, y poco a poco, pues ahora es una empresa que es líder mundial en iluminación artística. Manejando la innovación tecnológica en los LED, en los diseños, y hacen incluso túneles de luz para vivir experiencias también diurnas. Claro, porque hasta ahora, evidentemente, todo lo que hacían era para nocturno. Pues ya también ellos hacen también diseños y montajes de sistemas de luces para vivir también experiencias bonitas en una plaza, diurnas, por ejemplo. Es decir, que no paran de innovar, y una empresa familiar. Insisto, que empezó, pues, con algo que no parecía que puede ser un negocio. Pero le digo,
eso al final es, ahí está, yo creo que tú empiezas con una idea, claro, empiezas con una idea y luego diversificas. Aquí hablan también de Palomo Spine, apostó por los pequeños talleres en Córdoba y Toledo y ahora está en todo el mundo, ¿viste?
Sí, también. Sí, correcto. Sí, sí, Palomo Spine está haciendo sensacional lo que está haciendo. Y además, tiene un mérito especial. Es un sector, el de la alta costura, donde la tentación para que el creativo, que en este caso es él, ¿no?, pues llevárselo a París, llevárselo a Madrid, ¿no?, es muy fuerte. Y entonces, claro, al final la empresa se desmonta y queda, digamos, o si la monta, pues ya no tiene la raigambre del lugar donde la has creado. ¿Por qué? Porque la tentación de la vanidad, del lujo, del famoseo, en ese sector es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, él ha decidido que no, que él sigue, por supuesto viaja, ¿no?, y tal, pero que no, que la empresa allí. La empresa allí, eso tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. Porque es un sector donde es más fácil dejarse llevar por la tentación, ¿no?, de los halagos, de los abrazos, ¿no? Que otros sectores donde la vida vinculada a la empresarial, entre comillas, más convencional. O sea, que una empresa, por ejemplo, como hemos visto antes, si tiene zapatos, que está muy bien, no tienen, o si ven de pizza de hielo, ¿no? No tienen de comillas el glamour, ¿eh?, social que tienen esos entornos, ¿no? Así que Palomo, chapó por él.
Yo quería agradecerte, por supuesto, Juan Luis, la exposición de los casos de éxito y, además de lo que ya te he comentado en particular, que hayas destacado esos casos de éxito con variables que no son, a ver si me explico, que no son intrínsecas a la persona. Es decir, hemos estado en el curso hablando de modelos de negocio, ¿verdad? Jesús hablaba antes de no tengas un sueño, ten un plan. Os lo digo porque desde los centros territoriales, cuando estudiantes que egresan o que están para egresar y tienen una idea de emprendimiento, creo que desde mi punto de vista, no sé qué piensan, a lo mejor nos lo pueden trasladar en el chat, no sé qué pensáis vosotros, pero hay una idea demasiado extendida como que parte de una capacidad intrínseca de la persona ser emprendedor y tener éxito. No sé si me explico. O sea, al final hay como un halo que yo entiendo que el que llega al éxito, pues a lo mejor sí que le compensa dar esta imagen, pero la gente cree que es como una característica intrínseca, ya sea como el color de pelo o los ojos, ¿no? Y todos los casos que tú has relatado se veían. Primero, me ha gustado mucho que cuentes pasos de fracaso, es decir, porque el éxito no llega solo, llega a veces como un esfuerzo, llega como un aprendizaje, una pedagogía del error, digamos. Y también es bastante curioso que hay muchos casos de gente que ha ido a otros contextos buscándose la vida y ha vuelto. Yo creo que ahí esta parte de la creatividad, que es otra de las características que también la gente dice, yo no soy creativo. Es que la creatividad no sale sola. O sea, tú eres creativo cuando conoces todo el terreno y entonces puedes ver qué puedes traer a tu contexto y cómo puedes diferenciarlo. Pero me refiero que no es inspiración la creatividad. Hay gente que cree que la creatividad te tiene que dar la luz, ¿no? Y que se tiene que ocurrir una idea. Y hay muchos talleres que la gente dice, no, es que yo no soy creativo, es que a mí no se me ocurren ideas. Las ideas se te ocurren viendo. Y por eso hay, yo creo que muchos casos de éxito, como los que tú has relatado, de gente que ha estado en otros contextos, ve ideas en otros contextos y llega al suyo y las aplica, ¿no? Y eso es, claro. O sea, eso sí que es un valor, el tener esa capacidad de adaptación en el entorno. Pero me ha encantado que hayas contado los casos desde el análisis del negocio. Y no sé si me explico, si me estoy explicando. No, estoy notando desde las variables personales, que a veces, bueno, puede que a lo mejor también sea un tema de formación, ¿no? O de que se vende formación en este sentido, como el ser emprendedor, pero como si fuera una característica del ser. Y al final lo que tienes que desarrollar es tu negocio, ¿no? Sí que es verdad que va a haber cualidades personales que te puedan ayudar más o menos, como en todo en la vida, pero realmente hay que tener una buena idea de negocio y hay que tener un buen plan, perdón, y sobre todo asesoramientos, como el caso que hablabas tú del branding, ¿no? Que alguien que no puede saber de todo. Es decir, tú si vas a hacer un negocio, sabrás de alguna parte, pero luego tienes que buscarte una buena red de apoyo. Así que gracias por esta perspectiva, que es muy necesaria, sobre todo para los que nos estén escuchando y tengan a lo mejor pues esa idea de poder emprender, ¿no? Que no es tanto el sentirse un emprendedor, sino tener un plan de negocio y ganas de desarrollarlo.
Sí, yo, si me permite una cosilla, Sara, es que se abusa muchísimo, por desgracia, y eso es muy perjudicial, de crear un arquetipo sobre el tema del modelo de emprendimiento, en el que se pone siempre de ejemplo a Steve Jobs, a Bill Gates, en fin, a Amazon, o sea, gente que ha creado empresas que son de bienes mundiales, y eso es un error tremendo, porque ni la coyuntura ni las circunstancias son paragonables, y porque hay decenas de millones de empresas rentables y viables que no tienen ni por qué ser, ni van a ser Amazon o Microsoft o Google. Eso es un error. Y eso es la frustración. Imaginarnos que nos gustara el tenis o el atletismo, y que nos fuera a dar clases, ¿no?, de formación, ¿no?, y de quisiera que fuéramos Usain Bolt o Rafael Nadal. Pues eso es una frustración. Es decir, ¿por qué? No, hay miles de atletas maravillosos y miles de tenistas maravillosos, pero para empezar, para tu desarrollo, no puedes pretender ser Nadal de cero al infinito. O sea, eso no, eso. Y en el tema de los gurús y este tipo de referentes, se abusa de ellos y es un error. Los ejemplos que he puesto, y otros muchos que hay, esto no, hay por supuesto miles y miles en toda España, son personas que han usado el ingenio, como tú decías, con la mundología. Porque viendo las necesidades, y detectando problemas es como salen las soluciones y salen las ideas buenas que luego hay que pulir en la interacción que genera más metodología. Con lo cual, el modelo emprendedor no es, es la luz divina, no, es tener oficio. Es decir, es estudiar, trabajar, interactuar, negociar, comerciar, relacionarse con el entorno, cercano o lejano, y de ahí no se aprende. Es decir, el emprendimiento nace de ahí, yo soy Picasso, y ya pues ya, no, no. Entonces, se está generando una burbuja equivocada en ese sentido. Cito, en Galgo son gente admiradísima, donde han habido inversores que han puesto 5 millones de euros en ellos. Pero son gente sencilla, currante, que no ha empezado diciendo somos o no, que ha echado muchísimas horas, que tenía una buena idea, pero tuvieron que ir perfeccionando no solo el nombre, no solo el logo, sino también cuestiones técnicas, de negociación, a quién le vendían, cómo competían. Todo eso no lo sabían hacer bien y poco a poco, atreviéndose, aprendiendo de otros, han ido dando pasos. Y lógicamente, ahora ya saben mucho más de todo eso que antes. Pero viviendo el oficio es como se consigue tener la visión que uno puede alcanzar, digamos, crear un plan de negocio realmente que solucione y que permita que la gente se interese por lo que quiere vender.
Por eso digo que te agradezco muchísimo que pongas el hacer antes que el ser. Es decir, es que lo ves desde la perspectiva de la psicología, pero yo creo que somos lo que hacemos. Entonces a la gente habría que darle más ejemplos de negocio, como dices tú, y menos referentes que son un poco estratosféricos. O sea, está bien que todos tengamos en la cabeza personajes. Bueno, a ver, la idea del personaje que se ha creado de Steve Jobs, vale, que luego esta es otra, lo que se vende de un personaje que se ha idealizado, pero que sobre todo hay que tener referentes más cercanos, más del territorio, y sobre todo no conocerles a ellos personalmente, que eso es a posteriori, sino conocer sus negocios, ¿no? Y para ser emprendedor hay que tener un emprendimiento. Y os lo digo porque a veces parece que las formaciones van a la inversa. Tienes que ser creativo y emprendedor antes de entrar por la puerta. Y claro, hay gente que se frustra antes de empezar. Y es normal que no te sientas ni emprendedor ni creativo antes de empezar un plan. Porque es que raro sería, ¿no? Si, al final, cómo nos definimos es con base a las experiencias. Si tú sales, por ejemplo, de la academia o sales de una formación y nunca has tenido una experiencia de emprendimiento, no puedes saber si eres emprendedor. Y a veces se les pide, ¿no?, este análisis de tienes que saber si eres emprendedor, pero ¿cómo lo vas a saber? Y si lo haces comparándote con estos referentes, la respuesta va a ser no.
Claro. Totalmente de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además es eso, es que al final lo más importante es ver cómo en pequeños pueblos existe esta creatividad y no es necesario, o sea, y el problema es eso, lo que está diciendo Sara, que en la academia, cuando tú sales de la academia, los grandes ejemplos son los gurús de determinados temas. Pero claro, llegar a ese nivel es difícil. En cambio, si tú partes de un bagaje como el que estamos hablando, con un oficio, y de ahí escalas, pues claro, ahí, claro, tendrás primero fracasos y luego vendrán los éxitos y tendrás que mejorar tus planes, pero es todo un aprendizaje a lo largo de un largo camino. Pero claro, plantearnos ser emprendedor o no sin antes haber transitado por ese camino es un poco difícil. Luego aquí hablan de se necesitan estímulos para potenciar la creatividad. ¿Qué creéis qué opináis de eso?
Bueno, estímulos. Yo creo que el estímulo, bueno, tiene que nacer primero de uno, pero sobre todo es que yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando, incluso gente que yo he tenido jóvenes, ¿no? Siempre le explico algunas cosas en sesión inicial. Cuando uno trabaja en una panadería, por poner un ejemplo, a la hora de hacer el pan, no tiene que pensar en su jefe o jefa. Tiene que pensar en el que se lo va a comer. Ese debe ser el principal estímulo. Lógicamente, pues, tiene que tener unas condiciones de trabajo dignas, todo eso, por supuesto, tiene que tener seguridad, laboral, perfecto. Pero a la hora de hacer el pan, tiene que seguir las indicaciones de producción, pero sobre todo, la motivación de hacer un pan que le guste a la gente que se lo come. Pues apliquemos eso a lo que estamos hablando. O sea, es ser útil, porque si tienes esa mentalidad, vas a tener la mente más abierta para detectar necesidades. Y los negocios surgen de resolver necesidades. Y pensemos, por desgracia, digamos, la pandemia, pues ha provocado un montón de necesidades, que ha multiplicado algunos negocios, evidentemente. En cualquier época, siempre hay circunstancias donde alguien se da cuenta y busca y encuentra la oportunidad. Es tener la mente abierta, igual que uno, si uno quiere ser escritor, ya sea poeta, novelista, o dramaturgo, tiene que desarrollar la capacidad de observación hacia afuera y no solo de introspección como reflexiva, pues igual. Tiene que desarrollar la capacidad de observación y no sin meter estática, sino dialogando, conversando, negociando, trabajando con un compañero, con un vecino, con un cliente. O sea, viendo, viviendo, teniendo la mente abierta como observador, porque se te ocurre una necesidad en ese sentido. Es decir, como, por decir un ejemplo que muchas veces usamos. Hoy en día, prácticamente todos usamos maletas con ruedas, ¿no? Ya sean las pequeñas o las grandes, ¿no? Pero quienes nos escuchen y tengan algo más de edad, ¿no? Pues hemos manejado maletas sin ruedas, porque no había. Es decir, la rueda se inventó hace varios miles de años. Y las maletas desde la época del Renacimiento. Bueno, pues hasta hace 30, 40 años a nadie se le ocurrió poner ruedas a las maletas. Que hoy en día nos parece algo que va de suyo. ¿Por qué? Porque alguien se dio cuenta de esa necesidad. Que hoy en día parece una obviedad. Bueno, pues eso ha hecho un rico, por supuesto, que lo ha patentado y algunas empresas, ¿no? Es decir, algo elemental, pues ver una necesidad. Esa capacidad de observación de la vida, es lo que da la idea de ingenio y de negocio, clarísimamente.
Al hilo de lo que estáis comentando, de estos factores motivacionales, influye mucho el hecho de que cuando tú haces el pan o te dedicas a ponerle fuera las maletas, o lo que sea, influye en que, yo lo comentaba antes, en que tú te sientas identificado con lo que estás haciendo. Tú seas feliz, pongas esa pasión y te aporte como componente profesional a tu vida, te agregue, es decir, que tú te puedas sentir cómodo, a gusto, feliz, disfrutando de lo que haces, al igual que puedas hacerlo disfrutando con tus amigos o cuando en tu rato de ocio. Es decir, la motivación es encontrar y dedicarte a algo en lo que tú encuentres la felicidad. Si eres feliz haciendo lo que está tu profesión, podrás explorar todo este mundo, te involucrarás más, querrás profundizar, tendrás esa capacidad de análisis, de reflexión que hablábamos, y al final será una espiral que te va envolviendo, involucrando, y a la misma vez, de alguna manera te va absorbiendo de tal manera que cada vez disfruta más de lo que hace. Es el elemento motivacional, disfrutar con lo que estás haciendo, porque al final terminas poniéndole pasión, que cuando la gente te ve lo que hace y te ve con la ilusión, tú vas a un hotel y ves a las personas, ese servicio, cómo te atienden, te quedas maravillado porque estás viendo pasión en lo que hace y están disfrutando. Porque sabes que hay una necesidad que hay que cubrir y esa necesidad hay que hacerlo de la manera que el cliente se sienta mejor. Entonces es importante sentirte a gusto y con lo que estás haciendo. Y todo este tema de ideas de negocio lo lleva aparejado, porque eres tú el que decide a lo que te vas a dedicar. Eres tú quien planifica, organiza tu tiempo, cómo lo haces, con quién te relacionas, el tiempo que le dedicas. Y esto, bueno, pues es un elemento motivador, el poder conseguir toda, satisfacer esas necesidades intrínsecas y personales que uno necesita para ser feliz en las dos esferas. En la profesional, que te aporta el dinero para poder conseguir cosas, y luego en tu vida de ocio, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que más o menos podemos dar ahí algunos comentarios aquí en el chat de también estímulos y políticas fiscales, es decir, claro, que esto al final podríamos alargarlo, pues todo lo que, o sea, podríamos estar aquí hablando sobre este tema pues de manera infinita. Simplemente, bueno, y yo por un poco, pues por ir terminando, agradeceros a los dos que habéis participado en la sesión de hoy, daros las gracias por vuestra participación, por exponernos vuestras, pues de verdad, o sea, ha sido un placer contar con estas experiencias que nos habéis narrado, porque nos habéis trasladado un poco al ámbito, a un ámbito cercano, es decir, y eso pues es enriquecedor, yo creo, y sobre todo para todas las personas de la UNED o no sean de la UNED, que seguro que viven en sitios en los que seguro que tienen experiencias similares, y lo bueno de esto pues es ponerlas en común y ver que pues que de estas experiencias pueden salir casos de éxito. Simplemente, pues eso, dar las gracias. Yo simplemente no sé si vosotros tenéis algo que decir o ya concluyo yo y cierro.
Bueno, por mi parte, agradeceros a ti, Cristina, y a Sara, ¿no?, por organizar este curso, y animaros a vosotros y a toda la comunidad de la UNED, ¿no?, a el maridaje entre educación y empresa. Es fundamental. Es decir, esa es la clave de que Alemania es el país más próspero de Europa. Ni más ni menos, esa.
Y ese es nuestro objetivo.
Estamos en ello.
El objetivo que por el que hemos empezado esto es justamente eso. Y de hecho, bueno, este año ha sido un poco como, bueno, pues era una experiencia para ver qué salía de todo esto. Es decir, nosotros cuando lo planteamos dijimos, bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Y bueno, pues nuestra intención es continuar un poco con esto, por eso animo a tutores de otros centros asociados a que, bueno, pues que seguro que han visto estas jornadas, y de cara al próximo curso pues se pueden proponer jornadas similares, también con esta conexión universidad-empresa y hablando un poco de su ámbito territorial. En este caso nos hemos acercado a experiencias en el centro asociado de Sevilla y con el entorno de Sevilla. En otros casos hemos hablado en Ponferrada y la zona de León. Pues bueno, el año que viene pues otros tutores pueden iniciar las sesiones también de este tipo, pues centradas en su zona. Y bueno, pues agradecer tanto al centro asociado de Ponferrada, a Sara, a la cátedra, sobre todo, que se me ha olvidado en todo momento, a la cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Rural, que nos ha dado la oportunidad también y ha colaborado con nosotros en este tema, al COIE, porque se ha brindado en todo momento a ayudarnos en todo lo que hemos necesitado, a vosotros como profesional, bueno, a ti, Juan Luis, como, y a Jesús también, que también es profesional externo, por vuestra experiencia, a todos los compañeros y compañeras tutores que están viendo las sesiones y que, bueno, aquí los comentarios son todos muchas gracias, ha sido muy interesante. Y, bueno, pues a todos los estudiantes que han asistido tanto tanto ahora en esta sesión como en diferido, y sobre todo pues animar a seguir desarrollando estas sesiones en años sucesivos y a seguir compartiendo experiencias así, porque yo creo que al final son enriquecedoras para todas y para todos, y en eso consiste, ¿no? Y esa debería ser nuestra labor. O sea, esa conexión o, ¿no?, ese vínculo para mejorar un poco pues todo el aprendizaje. Así que nada, muchísimas gracias. Yo doy por finalizada la sesión y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.
Luego.